Antes que nada, daros las gracias por vuestras oraciones. Yo no sé si podéis entender esto, pienso que sí. A veces es muy fácil predicar. Ves que la congregación tiene hambre y sed de Dios y casi te apoyan en la predicación. Y no tienes que esforzarte por captar la atención porque todo el mundo está con ganas. Esto es lo que me pasa los martes. Pero hay otras veces cuando entras en iglesias y te das cuenta de que la gente está tan acostumbrada a desconectar que tienes que luchar por mantener la atención. Desgraciadamente es así, incluso en el culto libre. Un hermano empieza a orar, todos dicen amén al final, pero no han escuchado nada, han estado pensando en lo que sea, pero solo es una cosa externa de la voz, pero no de la mente ni del corazón. Y predicar en esta clase de congregación no es fácil. Bueno, yo no voy a mencionar nombres para no causar problemas, pero mis predicaciones en Córdoba y Sevilla, en cuatro iglesias diferentes, eran una mezcla. Algunas iglesias, la gente con mucho hambre y por lo tanto fácil. Y otras iglesias, muy difícil. Llegas a casa agotado porque te estás esforzando constantemente por despertar a la gente. Esto, por cierto, tiene que ver con nuestro tema. Tiene que ver con los que se endurecen ante la palabra de Dios y los que se abren ante la palabra de Dios. Así que vamos a ir a Mateo 13. Si alguien no tiene hoja, hay hojas aquí. La primera parte de la hoja, os daréis cuenta de que ya lo habéis visto, es la última parte de la hoja que nos interesa hoy. ¿Todos tenemos? Mateo 13 y llegamos al versículo 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Llegamos al tercero de los argumentos empleados por Jesús para explicar por qué está utilizando parábolas para enseñar a la gente. Y en este tercer argumento, el Señor se hace eco de unas palabras del profeta Isaías que a continuación citará. La tercera razón por la que emplea parábolas entonces es porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús ya se ha dado cuenta de que entre las multitudes hay unos pocos que realmente tienen hambre y sed espirituales, que realmente tienen corazón para Dios, que están dispuestos a comprometerse con el mensaje, obedecer, pero la inmensa mayoría sencillamente son unos curiosos que se dejan fascinar por las señales, los milagros, quieren aprovechar las bendiciones materiales del ministerio de Jesús, las sanidades, la comida, pero en absoluto tienen interés. No están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, a cambiar de vida. No están dispuestos a comprometerse con Jesús y seguirlo. Tienen ojos, han visto los milagros, ven los milagros, pero son incapaces de captar el significado espiritual de estos milagros. Los milagros no les revelan quién es Jesús, de dónde viene su poder, por lo tanto, cuál es su autoridad y su derecho legítimo en la vida de todos. Ven, pero no ven. Igualmente, escuchan las enseñanzas de Jesús, el sonido de su voz penetra en sus oídos, pero les entra por un lado y sale por el otro. No son capaces de entender verdaderamente lo que está en juego. Son como muchos creyentes de hoy que van al culto, dicen al final: la predicación no estuvo mal, ¿eh? me ha gustado, y pasan olímpicamente de poner por obra lo que han escuchado. Ellos se altan como jueces para decidir si el predicador es ortodoxo o no, si tiene gracia o no, si ha mantenido mi atención o no, pero poner por obra lo que está diciendo, ¿qué va? Los judíos, con esta actitud, no pueden estar impunes. Se han endurecido ante la predicación de Jesús y, por lo tanto, él ahora empleará un discurso que sirva para confirmarles en este endurecimiento. Dice Proverbios 29:1: el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Lo que está en juego aquí no son los pecados que los de la multitud hayan cometido. Cualquier pecado hecho por el ser humano puede ser perdonado. Lo que está en juego es el hecho de su endurecimiento ante la oferta del Evangelio. No quieren reconocer su pecado, no quieren arrepentirse y convertirse, no quieren doblegarse ante la autoridad de Jesús. Escuchan, pero no escuchan. Puesto que no han respondido ante la enseñanza directa y clara de Jesús, Jesús, por tanto, les dará una enseñanza oblicua y oscura que, lejos de proporcionarles más luz, los llevará a una mayor ofuscación. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, aquí tenemos una pequeña divergencia entre los evangelistas. Seguramente la mayoría de nosotros, al escuchar estas palabras, porque viendo no ven y oyendo no oyen, las interpretamos para que viendo no vean y para que oyendo no oigan. Y esto es precisamente lo que dicen Marcos y Lucas en sus versiones, Marcos 4:12 y Lucas 8:10. Para que viendo no vean, en vez de porque viendo no ven. ¿En qué se diferencian estos textos? Pues Mateo parece ver en la ceguera espiritual de la gente la causa del uso de las parábolas. Porque viendo no ven, por eso les hablo en parábolas. En cambio, Marcos y Lucas ve esta ceguera como consecuencia del uso de parábolas. Yo utilizo parábolas para que no vean ni oigan. Por supuesto, siempre hay comentaristas que rizan el rizo y barren para dentro de sus prejuicios teológicos. Bueno, supongo que todos lo hacemos. Pero algunos han querido ver aquí, o interpretan esta frase, como si Jesús estuviera diciendo: veo a la pobre gente, pobrecitos, que escuchan pero no me entienden. Ven los milagros y no ven las implicaciones. Por lo tanto, yo voy a enseñarles en parábolas para hacerles más fácil la enseñanza, porque así recibirán más luz. Pero en todo el contexto, Jesús está diciendo justo lo contrario. Él va a utilizar parábolas ahora para que tengan menos luz, para que la enseñanza llegue disfrazado, para confirmarles en su ceguera. Un comentarista evangélico, ante esta tendencia de ciertos comentaristas liberales de querer ver este matiz, dice: el versículo 13, leído de forma aislada, podría sostener esta interpretación. Pero en el contexto del párrafo entero, esta interpretación resulta imposible. Y yo suscribo esto. Así que la diferencia entre Mateo y Marcos y Lucas, la diferencia entre por qué y para qué, está en la causa y el efecto, la causa y la consecuencia. Pero ya estamos viendo que todo es un proceso cíclico. Jesús predica con total claridad. La gente no quiere recibir su enseñanza, se endurece ante su enseñanza y por lo tanto Jesús predica de una manera más oscura. La gente entiende menos aún. Es un proceso cíclico. La ceguera del pueblo, el endurecimiento del pueblo, es tanto la causa como la consecuencia del uso de parábolas. Y seguramente, en alguna ocasión u otra, Jesús habrá dicho las dos cosas. Utilizo palabras porque no ven y utilizo palabras para que no vean. Si Mateo prefiere ver la ceguera como causa, es porque está hablando explícitamente en este contexto acerca de las causas por las cuales él emplea las parábolas. Y tiene su lógica. Ahora os habré perdido a varios con esta clase de explicaciones. pero es importante hacer estas aclaraciones, porque si estudiamos un texto y el otro, podemos preguntarnos cuál de las dos cosas dijo Jesús. Pues seguramente dijo las dos cosas, pero en la mente de Mateo se quedó una y en la mente de Marcos y Lucas otra. En resumidas cuentas, los judíos han cerrado sus ojos contra la luz de la predicación sencilla y directa de Jesús. Y por lo tanto, Jesús va a seguir la voluntad de Dios y dejarles en la oscuridad. Seguirá predicando, porque siempre hay alguna persona que recibe la predicación, pero predicará con parábolas para que la mayor parte de las multitudes sencillamente se queden con las historietas, porque no quieren que la semilla de la palabra penetre en su corazón. La ceguera voluntaria va seguida de la ceguera judicial. Es lo que dice un comentarista explicando esto. Al hombre que no quiere recibir la verdad, se le esconderá la verdad. Aquel que no quiere entender, le será quitada la capacidad para entender. Hemos dicho que estas palabras de Jesús en el versículo 13 reflejan palabras del Antiguo Testamento. Y de hecho esta idea de viendo no ven y oyendo no oyen se repite muchas veces en el Antiguo Testamento. Vez tras vez, a lo largo de la historia de Israel, vemos el mismo patrón repetido. El pueblo de Dios se aleja de los caminos de Dios. Entonces Dios envía siervos, profetas, para predicar, para amonestar, para hacerles volver. Algunas veces vuelven, pero son las de menos. Normalmente, en vez de volver, se endurecen. No hacen caso de los profetas. Incluso, en muchos casos, maltrataron a los profetas que hablaron en nombre de Dios, aun llamándose pueblo de Dios. Se endurecen en su obstinación y, como consecuencia, finalmente viene el castigo divino, y a veces con el castigo divino viene la reacción y vuelven a ser pueblo de Dios, hasta que un par de generaciones después empiezan a alejarse de Dios otra vez y se repite el mismo patrón. ¿Os acordáis del cántico de la viña de Isaías capítulo 5? Dios, es como si Dios apelara a nosotros desesperado. ¿Qué más puedo hacer con este pueblo? Se han vuelto tan duros, tan ingratos. Juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Y Dios acaba de dar toda una lista de los mimos y atenciones que él ha tenido con su pueblo. ¿Por qué, cuando yo esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada y crecerán zarzas y espinos. viene el castigo. Y efectivamente vino. Dios entonces rescató un remanente, y son los descendientes de este remanente que están escuchando a Jesús aquí mismo, pero tienen la misma dureza de corazón que los judíos en tiempos de Isaías. Para poner otro ejemplo, el ejemplo de Jeremías. Jeremías habla al pueblo de Judá diciendo: Dios ha puesto delante de vuestros ojos un tremendo, espantoso ejemplo de su juicio. Habéis visto lo que él ha hecho con el reino del norte, Samaria, cómo los asirios los han vencido y los han llevado al cautiverio a los supervivientes. Y aún así sois incapaces de ver y entender. Jeremías 7, del 12 al 15. Ahora pues, id a mi lugar en Silo. Recordaréis que el arca estuvo en Silo, en el norte, durante una época, donde al principio hice morar mi nombre. Y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel, el reino del norte. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondisteis, haré con la casa que es llamada por mi nombre, Jerusalén, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo, y os echaré de mi presencia. Notad dos cosas. En primer lugar, Judá tiene este ejemplo. Y en segundo lugar, los profetas de Dios, desde el principio y constantemente, están interpretando los actos de Dios, pero ni ven el ejemplo, ni escuchan la interpretación, sino que siguen en su trece, siguen en su obstinación, y por lo tanto, Dios tendrá que hacer con Judá lo que ya ha hecho con Israel. Escuchemos un par de textos más de Jeremías, porque estos énfasis son constantes. Jeremías 7, del 25 al 28. Desde el día que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos. O sea, yo, Dios, me levantaba pronto de mi cama a fin de daros los siervos. Es un decir, Dios no duerme. Pero es una ilustración creativa para sugerir que Dios se ha molestado mucho. Pero no me escucharon, ni inclinaron su oído. Esto es oír para no oír. Escuchan, pero no inclinan el oído. No prestan atención, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Les darás, pues, todas estas palabras, mas no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Dios, como lo hizo con Isaías en la cita que estamos a punto de mirar, también con Jeremías, le envía a sabiendas de que el pueblo va a hacer caso omiso. Pero aún así, Dios no quiere que su pueblo pueda decir, ah, no nos avisaste. Jeremías 29, 17 al 19. He aquí yo envío contra ellos la espada, con el hambre y con la pestilencia, porque no han escuchado mis palabras. Notad bien. No dice que les va a destruir porque han pecado. Esto en sí es grave. Pero más grave aún es endurecerse en el pecado y rehusar escuchar a Dios cuando Él llama al arrepentimiento. Porque no han escuchado mis palabras que les envié repetidas veces por medio de mis siervos los profetas, pero no escuchasteis. Jeremías 35, versículos 16 y 17. Este pueblo no me ha escuchado. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Y aquí traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he pronunciado contra ellos. Porque les hablé, pero no escucharon. Los llamé, pero no respondieron. Siempre es este mismo énfasis, ¿no? Porque no habéis querido escuchar, por eso viene el castigo. Y ahora este mismo patrón se está repitiendo en las multitudes que están con Jesús. Dios les está hablando clarísimamente a través de su Hijo. No es un profeta cualquiera, es el mismo Hijo de Dios. Pero no están respondiendo correctamente. No inclinan su oído, sino que se van endureciendo. En otras palabras, dice Jesús al principio del 14, en ellos se están cumpliendo las Escrituras. Los que habéis estado presentes desde el principio de nuestros estudios de Mateo, hace unos 80 años, quizás os recordéis que en otras ocasiones he puntualizado que cuando Mateo habla de cumplir las Escrituras, no está diciendo que aquella escritura fuera escrita pensando explícitamente en este momento de cumplimiento, sino que está diciendo que en el Antiguo Testamento se plasman ciertos patrones que se repiten y es necesario que se repitan en la experiencia de Cristo y del creyente. Un buen ejemplo de esto es que Mateo dice en el capítulo 2 que, uno o dos, que Jesús salió de Egipto en cumplimiento de lo dicho por el profeta Oseas, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero Oseas muy claramente, explícitamente, está hablando de Israel. Entonces la tendencia de algunos comentaristas es decir, ah, Mateo ha hecho trampa. Ha cogido un texto que no tiene nada que ver con Jesús y lo ha colocado en el haber de Jesús. Esto no se puede hacer. Pero no entienden lo que pretende Mateo. Mateo ha visto que Jesús es el perfecto Israel. Y por lo tanto conviene que él repita en su experiencia la historia de Israel. El éxodo ocurrió en medio de una masacre de niños. Jesús empieza en medio de una masacre de niños. Israel fue llamado de Egipto. Jesús es llamado de Egipto. Acto seguido, Israel fue bautizado en el Mar Rojo. Acto seguido, en la narración de Mateo, Jesús es bautizado en el Jordán, porque Mateo ve en Jesús el perfecto cumplimiento de Israel. No es que el Antiguo Testamento diga explícitamente: Israel tuvo que pasar el Mar Rojo en símbolo y anticipo del bautismo de Jesús. No, pero este patrón establecido en el Antiguo Testamento se repite en Jesús y se repite en tu vida también, porque tú has salido de tu Egipto, ¿no? Has sido redimido de tu Egipto. Y acto seguido has pasado al bautismo en señal de tu redención y tu fe. Y acto seguido has pasado el desierto, como los judíos del Éxodo, como Jesús en su bautismo, para ser tentado. El patrón se repite. Las Escrituras no solamente contienen profecías explícitas, estas son las de menos, también contiene muchos patrones que es necesario que se repitan. Y Jesús mismo ve esto y dice: se está cumpliendo ahora lo que dijo a Isaías acerca de los judíos de su día. No porque Isaías estuviese contemplando los judíos de tiempo de Jesús, sino porque Dios dio a Isaías lo que es un patrón universal. Lo has encontrado en tu experiencia también, supongo. La inmensa mayoría no tienen interés. Empiezas a hablarles de tu fe, tu testimonio. Deja. Eso no me interesa. Siempre es así. Siempre fue así. Y Jesús está diciendo: lo que dijo Dios a través de Isaías ahora se repite. Es lo mismo de siempre. Por otro lado, no debemos pensar que esta actitud de rechazo por parte de los judíos cogiera a Jesús de sorpresa. Precisamente porque las Escrituras dicen que va a ser así, él sabía que iba a ocurrir. Incluso todo esto de ver y no ver, la idea de un Dios elusivo, un Dios esquivo que se esconde ante la dureza del corazón de su pueblo, está presente también a lo largo del Antiguo Testamento. En el Cántico de Moisés lo encontramos, en Deuteronomio capítulo 32. Moisés canta: Israel abandonó a Dios que lo hizo. Es un tiempo pasado, pero Moisés está hablando proféticamente de lo que va a ocurrir. Israel abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro. Deuteronomio 32, versículos 15 a 20. Pero Dios dice a Moisés explícitamente: ahora, esto que has cantado, escríbelo. Apúntalo, para que sirva de testimonio contra Israel cuando estas cosas ocurran. Ahora pues, escribid este cántico para vosotros, y tú, Moisés, enséñaselo a los hijos de Israel. Ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que mana leche y miel, la cual juré a sus padres, y cuando ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán, y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. Sucederá entonces que cuando muchos males y tribulaciones vengan sobre ellos, este canto declarará contra ellos como testigo. Así que Dios ya desde el Pentateuco, desde tiempos de Moisés, está anunciando: mi pueblo será rebelde y recibirá el castigo que se merece. Y cuando llegamos a tiempos de los grandes profetas, esto es lo que dicen. Isaías 48. Que Israel es un pueblo ciego aunque tiene ojos, y un pueblo de sordos aunque tienen oídos. Así que ya sale esta idea: ojos pero no ven, oídos pero no oyen. Jeremías en capítulo 5, versículos 21 a 23, dice: Israel es un pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado y se han ido. Y Ezequiel, en el capítulo 12, versículo 2, emplea palabras que podrían haberse dirigido al propio Señor Jesucristo. Dios está hablando a Ezequiel, pero podría estar hablando a Jesucristo. Hijo del hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Así que esto de oír y no oír está presente en el Antiguo Testamento, y Dios constantemente está denunciando este hecho entre su pueblo. Así que esta idea no le viene de nuevo a Jesús. Él lo sabe por las Escrituras. Pero creo que necesitamos ir un poco más, y aquí adentramos en lo difícil: la difícil doctrina de la soberanía de Dios. Desde luego, la incredulidad, la dureza de corazón, la falta de entendimiento de parte de los oyentes es el resultado de una terrible negligencia humana, una negligencia culpable que se merece el castigo de Dios. Pero también en diferentes ocasiones las Escrituras indican que Dios no es un mero espectador pasivo del endurecimiento de su pueblo, que solo interviene para castigar al final, sino que Él ha estado presente desde el principio. El hombre que se endurece delante de Dios es un hombre al que Dios endurece. Yo creo que estos dos endurecimientos son descritos ampliamente por las Escrituras y podríamos encontrar textos que apoyan la idea de que cada endurecimiento tiene entidad propia. Es decir, el endurecimiento humano, cuando yo endurezco mi corazón, no es porque yo soy un mero títere manipulado por el Dios que endurece. Yo soy responsable. Pero por otro lado, no podemos decir que Dios sea un mero espectador pasivo e impotente, sino que Él está cumpliendo sus designios aún en medio del endurecimiento humano, y por lo tanto hay un sentido en el que Dios endurece. Yo no sé si me habéis escuchado emplear esta fórmula que suelo utilizar en cuanto a este tema. Coincidencia sí, causalidad no. Y puesto que no tenéis ni idea de lo que significa esta forma, intentaré explicarlo. Hay una plena coincidencia entre el hombre que se endurece a sí mismo y el hombre al que Dios endurece. Nadie responde positivamente ante el Evangelio, pero Dios le endurece. Nadie se endurece, pero Dios no le endurece. Hay plena coincidencia. El hombre actúa y Dios confirma la actuación, por así decirlo. Donde tenemos problemas es cuando hacemos que un endurecimiento sea causa del otro. Si pensamos que la causa del endurecimiento del hombre es Dios, entonces el ser humano no tiene entidad propia. Sencillamente es un títere, como decía hace un momento. Dios le está manipulando. Dios es quien endurece, el hombre no puede hacer nada. Dios elige a quien quiere. Dios tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere, y el hombre no tiene responsabilidad alguna. Ahora, Pablo en Romanos capítulo 9 afirma lo que acabo de decir, que Dios a quien quiere, de quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere, endurece. Pero Pablo nunca añade, y por lo tanto el hombre no es responsable. En Romanos 9, Pablo está explorando la doctrina de la soberanía de Dios y llega a decir cosas muy fuertes, pero nunca dice nada que anule la responsabilidad del ser humano. Así pues, decir que Dios endurece no quiere decir, pues entonces yo no tengo la culpa, es Él que me ha endurecido. No, tú te has endurecido. Pero por otro lado, decir que el hombre se endurece y por lo tanto finalmente Dios le castiga es no decir toda la verdad. Una vez escuché una conferencia de alto vuelo intelectual, académico y filosófico y solo capté la mitad. Pero el autor, que era catedrático de filosofía, pero también creyente, abordaba este tema y explicaba la posibilidad de la existencia de estos dos endurecimientos con plena entidad, cada uno de ellos, en términos de las dos esferas en las que vivimos, nosotros en el tiempo y el espacio y Dios en la eternidad. Dios no está sujeto a la eternidad. Desde nuestro punto de vista, decimos, Él todo lo sabe desde el principio y por lo tanto, como consecuencia de su preconocimiento, determina. Pero esto es suponer que Dios es una criatura del tiempo. Dios es eterno. Y estas realidades que solo podemos expresar en términos temporales, en Dios son otra cosa. ¿Entesos? Pues no. No, porque yo mismo no entiendo. Pero porque nadie puede entender la eternidad. Por lo tanto, nadie puede entender la relación exacta entre el endurecimiento con el que Dios nos endurece a nosotros y el endurecimiento con el que nosotros nos endurecemos a nosotros mismos. Pero hay plena coincidencia. No busquemos las causas. Dios solo me endurece porque yo me he endurecido de antemano. Entonces, en realidad, mi endurecimiento es la cosa de entidad y lo de Dios solo es una consecuencia, una reacción. Y viceversa. Dios me endurece, entonces mi endurecimiento no es auténtico. Sí que es auténtico. Las dos cosas son auténticas, las dos coinciden, pero es peligroso hacer que una sea la causa de la otra. Ahora sí que tenéis la mente embotada. Marcos 6:52. ¿Cómo? Bueno, en Marcos 6:52 quiere decir esto, que se endurecen delante de la palabra de Dios, por lo cual tienen una mente embotada. Pero también es cierto que a veces las cosas de Dios son tan complejas que acabamos hechos un lío. ¿Vale? Así que si estás hecho un lío en este momento, no te preocupes. Pero Dios endurece, es la enseñanza de las Escrituras. El caso clásico, por supuesto, es el de Faraón. Y se puede decir correctamente que fue cuando Faraón se endureció a sí mismo, lo dice, por ejemplo, en Éxodo 7:22, 8:15, hay una larga lista de textos. Faraón endureció su corazón. Se puede decir que cuando Faraón endurece su corazón, entonces Dios le endurece, le confirma en este endurecimiento. Pero de hecho, Dios había dicho desde el principio, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Así que las dos cosas son ciertas. Y estaremos debatiendo hasta que Cristo vuelva cuál de las cosas provoca la otra. Pero mi consejo es que aceptemos las dos cosas y no nos peleemos por cuál de ellas es el origen. Y esta acción endurecedora de Dios no se limita a un rey pagano como Faraón, que Dios le ha creado como vaso de deshonra para servir sus propósitos históricos. También en aquel mismo momento, Dios estaba endureciendo el corazón de Israel. Lo sabemos por lo que dice Moisés en Deuteronomio 29, versículos 2 a 4. Habéis visto ver y no ver. Habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, estas frases no empiezan con Isaías, Jeremías y Ezequiel. Empezaron con Moisés. Sois un pueblo terco, duro de cerviz. Moisés lo dice en muchos momentos, pero en esta ocasión no dice esto, sino que atribuye a Dios el endurecimiento. El Señor no os ha dado un corazón para entender, ni ojos para ver. Más adelante, Isaías, además de los textos que ya hemos visto y estamos a punto de ver, aunque va a ser la semana que viene. Más adelante, Isaías dice que Dios mismo afirma la ceguera de Israel. La ceguera de Israel ha sido inducida por Dios. Isaías 29, versículos 9 y 10. Deteneos y esperad, cegaos y sed ciegos. Se embriagan, pero no con vino. Se tambalean, pero no con licor. Porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos. Es cierto que en el texto que sigue se verá que Isaías aquí no está hablando de la ceguera de unos oyentes que no son capaces de entender. La ceguera de los ojos en este caso se debe a que Dios no está dando visión a los profetas. Pero en todo caso, el hecho de que el pueblo no ve es consecuencia de una iniciativa de Dios. ¿Cómo explicar esta actividad cegadora de Dios? Bueno, en última instancia creo que no podemos explicarlo. Sí que podemos decir que puesto que la actividad cegadora de Dios siempre coincide con una actitud cegadora del ser humano contra sí mismo, siempre es cierto que Dios sencillamente está castigando, dando su merecido al pecador. A quien no quiere ver, Dios le ciega para que no puede ver. A quien no quiere escuchar, Dios le confirma en su sordera para que no pueda escuchar. Esto es explícito en el texto de Isaías que acabamos de citar. Dios dice a continuación, Isaías 29, 13 y 14... Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, un poco como los cultos que mencionaba al principio. Por tanto, he aquí, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas. Acaba de hablar de las maravillas que él hizo en Egipto, las 10 plagas, los 10 castigos. Así que está empleando ahora la palabra maravillas sarcásticamente, queriendo decir que va a haber castigo para Israel. perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Entonces el pueblo no verá, porque no hay sabiduría, no hay entendimiento, no hay visión, no hay luz. Esta es la maravilla que Dios va a hacer. Sin embargo, lo siento, esto está saliendo bastante pesado, pero sin embargo, decir que la actividad de Dios solo es una reacción ante el pecado del pueblo no es hacer justicia a toda la revelación bíblica. Es hacer justicia a una parte de la revelación bíblica. Pero, como dije antes, el apóstol Pablo, meditando sobre este tema, llega a la siguiente conclusión que nos espanta. Pero aquí está. Dios dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Romanos 9, 15 a 18. Según Pablo, en este texto, el que Dios tenga misericordia o endurezca no se debe a la respuesta voluntaria de la persona, sino a la voluntad de Dios. Al que quiere, le endurece. Es la voluntad de Dios, es el secreto aquí. El consuelo siempre es que hay coincidencia. Si tú no quieres que Dios te endurezca, no te endurezcas delante de Dios. Hablo humanamente. Puedes torcerle el brazo a Dios. Puedes obligarle a tener misericordia de ti, respondiendo correctamente ante su palabra. Luego, finalmente, cuando vuelvas a mirar atrás, puede ser que digas: pensé que yo estaba buscando a Dios, pero en realidad Dios me estaba buscando a mí. Pensé que era mi voluntad decidiendo que iba a recibir a Cristo, pero ahora sé que fue la voluntad de Dios queriendo mostrarme misericordia. Hermanos, hemos sondeado cosas muy profundas y cosas que han dado lugar a muchas peleas en las iglesias, pero aquí están en nuestro texto. Todavía no hemos llegado. Esto ha sido un largo preámbulo, pero Dios mediante, la semana que viene entraremos en el texto que tenemos aquí de Isaías y que figura abajo en la página. Así que a conservar esas hojas y traerlas la semana que viene. Mientras tanto, podemos celebrar una cosa, y es que tu salvación y la mía no depende de nuestra frágil voluntad humana, sino de la voluntad soberana de Dios. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Decidió tener misericordia de nosotros cuando no existíamos, no habíamos nacido. Nuestra salvación no es cuestión de una lotería. Es cuestión de un Dios poderoso para salvar. Te damos gracias, Señor, por esto, a la vez que nos da mucho que pensar este tema, pero precisamente porque tú no eres un espectador pasivo, por eso vale la pena orar por nuestros familiares y amigos que no te conocen. Si fueras aquel espectador pasivo, la oración no tendría sentido. Y en este momento queremos poner delante de ti a nuestros hijos, hermanos, padres, parientes, que parecen estar endureciéndose delante de tu palabra. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de ellos y haz que tu palabra quebrante su corazón duro. Los encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.